juicio sobre la faz de la tierra. La semana pasada estuvimos diciendo que estos juicios de las trompetas se le decían que eran los juicios de los tercios, porque todos estos juicios afectan una tercera parte de algo, ¿verdad? Si usted los va leyendo, usted se va a dar cuenta de que los resultados de estos juicios de las trompetas afectan una tercera parte o del mar, o de la tierra, o del sol, o de la luna, o del agua potable. Por lo tanto, se le llama el juicio de los tercios. Pero está incrementándose, ¿verdad?, en la intensidad comparado con lo que ya había ocurrido en la faz de la tierra con los primeros juicios. Ya nosotros estudiamos los primeros tres, cuando sonó la primera trompeta, descendió granizo y fuego mezclado con sangre que caen sobre la tierra, y esto afectó los árboles, nos dice, los árboles se quemaron y se quemó toda la hierba verde, afectando a su vez la agricultura de una tercera parte de la tierra. Tenemos que ver que estos juicios de los tercios no es un juicio regional, sino que estos juicios son mundiales. Cuando hablan de una tercera parte de la tierra, es de todo el planeta, de todo el planeta. No es de Israel, no es del Medio Oriente, es de todo el planeta, porque el juicio de Dios es para el mundo entero, ¿verdad? Es para el mundo entero. Por lo tanto, el primer sonar de la trompeta está relacionado con granizos y fuego que caen, que queman los árboles. Ya nosotros estudiamos esto y se afecta la agricultura. Cuando se afecta la agricultura, ¿qué va a pasar inmediatamente después? No hay alimentos. Y comienza el hambre, y comienza, ¿verdad? Aquí el humo del fuego tan monumental va a afectar las ciudades, los países. Estábamos diciendo que aquellos que padecen de asma, ahí se chavaron. Cuando sonó la segunda trompeta, Juan describe como un gran monte encendido que cae sobre el mar, y el mar, una tercera parte del mar, ¿verdad? Y el mar se convirtió en sangre. Si una tercera parte del mar se convierte en sangre, eso significa que se elimina el oxígeno del agua, ¿verdad? Usted sabe que el agua son dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. H2O, ¿se acuerdan? Ay, ustedes se perdieron, ¿qué pasó? Clases de química, ¿se acuerdan de la tabla periódica? Anyway, olvídense de eso. Se va afectando el oxígeno, y al no ver oxígeno, pues entonces la gran mayoría de los peces del mar, la vida del mar, va a morir. Afectando otra fuente alimentaria, que son los que comen pescado, los marítimos. Aparte, yo no sé si usted sabe, cuando la sangre empieza a coagularse, apesta. Por lo tanto, eso va a ser una pestilencia horrible, no solamente de la coagulación de la sangre, sino también de la muerte de millones y millones de animales del mar, que cuando comienzan a morir, comienzan a flotar, ¿verdad? Y también una tercera parte de las flotas y de los barcos. El tercer juicio de las trompetas, una estrella ardiendo que cae sobre las fuentes de agua, y estas son las fuentes de agua dulce. ¿Cuáles son las fuentes de agua dulce? La Biblia lo expresa. Los ríos, los lagos, ¿verdad? Los manantiales, y al afectarse, y dice que se convertirán en amargo. Por eso a esa estrella ardiendo le llamaban ajenjo, que es amargo, que sabe a hiel. Por lo tanto, se afectó la agricultura, se afectó el mar, que también provee alimento, y ahora se afectan, que es peor que todas las cosas, se afectan las fuentes de agua potable mundial. Significa que no vas a poder beber agua, ¿verdad? Porque están contaminadas. Y esto se nos parece muchísimo a cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto. El primer lugar que Dios los llevó fue a la ciudad de Mara, y Mara significa amargura, y ellos comenzaron a protestar, por poco le caen encima a Moisés, empezaron a hablar mal de él porque no podían beber agua, ¿verdad? Asimismo, va a ocurrir, la gente va a comenzar a maldecir a Dios. Y lo más triste de todas estas cosas que nos dice la Escritura, mira lo que dice al final del capítulo que vamos a estar estudiando. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. Piensa cómo es esto. Y esto es para los que creen que va a ser fácil el convertirse a Cristo durante la gran tribulación. Dice que aún con todos estos juicios que Dios está derramando, y ellos saben que viene de parte de Dios, la gran mayoría de las personas en el mundo no se arrepintieron ni dejaron de adorar a los demonios. Porque en este tiempo, la segunda parte, cuando lleguemos al capítulo 13, ustedes se van a dar cuenta que entonces el anticristo se va a manifestar tal y como él es. Y van a construir una estatua. Y la estatua va a hablar y va a engañar a mucha gente. Y va a comenzar a sellar a la gente. ¿Se acuerdan del 666? Va a comenzar a sellarlos como su propiedad. Y la gente adorarán la estatua. Adorarán el falso profeta. El anticristo. Alentados por el falso profeta. Y alentados por el mismo Satanás. Pero esto es increíble, mira lo que dice, ni dejaron de adorar a los demonios, estoy en el verso 20 y 21 del capítulo 9, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. El otro día yo vi un meme de estos que a veces salen en Facebook, al Papa, ¿verdad?, frente a una estatua de María, orándole. Y el meme decía, o sea, un hombre con tantos estudios en teología, con 30 años, una eminencia en la Biblia, se postra ante una estatua que ni lo puede escuchar. Pero esto mismo va a estar ocurriendo durante la gran tribulación. La gente, porque no es una estatua solamente la que se va a construir del anticristo. Esto va a ser a través de todo el mundo. Todo el mundo tendrá su estatua del anticristo y la gente comenzará a adorarlo a través de todo el planeta Tierra. Y hay algunos que ya tienen práctica de adorar imágenes. Por lo tanto, no será nuevo para algún sector. Dígame usted.
En la fuente de la tercera parte de la tierra va a ser, yo le hago la pregunta, usted la canaliza como le entiende. ¿Qué es la tercera parte de la tierra? Quiere decir que, digamos que coge a Estados Unidos la tercera parte, los demás países no son tocados hasta que venga la otra tercera parte y cae en otro país.
No, es una tercera parte de todo el mundo. De cada nación, de cada nación, de cada territorio, porque el juicio no es específico para una nación, es para todas las naciones. Por lo tanto, los juicios de Dios afectarán a todo el mundo. En cada país, en cada región, en cada continente. En cada continente. Podemos verlo así, en cada continente. Continente europeo, el africano, el continente de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, Australia. Van a ser afectados todos. Van a ser afectados, porque si fuese de otra manera, pues algunos se están echando fresco y otros están sufriendo. No, la idea es que todo el mundo va a sufrir. Todo el mundo va a sufrir las consecuencias de su pecado. Porque si están presentes en el mundo durante este tiempo, significa que rechazaron a Cristo. Por lo tanto, los que rechazaron a Cristo van a sufrir las consecuencias. De esto, excepto un grupo. Pero eso ahorita te lo digo. Todo el mundo va a sufrir excepto un grupo. Bueno, vamos a ver. Y las fuentes de agua. Los que no se van a afectar son los 144,000. Porque fueron sellados. Y hubo instrucciones específicas, no los toquen. Exacto. Ni los juicios, ni lo que surge de Satanás posteriormente. Ok. Entonces, nos quedamos aquí. La cuarta trompeta sonó, y ahora estoy en el capítulo 8, verso número 12. Dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol. ¿Verdad? La tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciese la tercera parte de ello. En otras palabras, usted tiene que entender, el sol no se va a apagar. No vaya a tener la idea que el sol es como un switch que lo apago. No. Es que va a bajar su intensidad. Va a bajar su intensidad. ¿Ok? Y entonces, para que no hubiese luz en la tercera parte del día. Por lo tanto, si es de día, todas las naciones que son de día, porque usted sabe que mientras aquí es de noche, allá en Japón es de día. ¿Ok? Porque ustedes saben, la Tierra rota sobre su propio eje y al rotar y está dando vuelta, el Sol es fijo. Por lo tanto, una parte de la Tierra es de día y la otra parte es de noche. Por lo tanto, tenemos dos sectores. Si en el globo, la parte que tenga noche, pues entonces la luna no dará luz. Ni tampoco las estrellas brillarán, bajarán su intensidad. Si es de día, el sol bajará su intensidad. Y tú dices, ¿qué está apareciendo aquí? ¿Qué está oscureciendo aquí temprano? Y déjeme decirle, usted dice, eso no es nada. Pero esté tú aquí en la tierra y veas los astros bajar su luz de momento. Sin ninguna explicación, porque no estamos hablando de un eclipse solar. Porque eclipse solar dura segundos, minutos. Aquí estamos hablando de una tercera parte del día, estamos hablando de 4 a 5 horas. Y 4 a 5 son fenómenos que no se habían visto antes. ¿Sabe? El miedo, aquí el domingo estaba hablando de temor. No es temor, es miedo. Miedo, olvídate, es miedo, terror. Porque la gente se da cuenta de que algo terrible está pasando. Y si el sol, ¿verdad?, disminuye su intensidad sobre la tierra, ¿qué va a pasar? Va a ser un frío pelú terrible. Si hoy tú tienes frío y no te has quitado ni el coat aquí, no hay coat que te salve. del cambio de temperatura que va a estar ocurriendo al sol por esas 4 horas, esas 5 horas, disminuir su intensidad sobre la faz de la tierra. Una cosa, ustedes saben que la luna no tiene luz propia. La luna brilla porque el sol le da. Por lo tanto, al sol apagarse, se apaga la luna también. ¿Verdad? Que eso de momento tú estás, ay, qué luna linda está, y de momento desaparece. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Se le paran los pelos a cualquiera. Y esto es importantísimo, pero esto no es nuevo dentro de la profecía bíblica, porque Jesús mismo lo dijo. En Mateo capítulo 24, verso 29, Él le dijo a sus discípulos, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Eso lo dijo Jesucristo. Y si alguien sabe del futuro, se llama Jesucristo. ¿Ok? Esta es similar a la plaga número 9, ¿se acuerdan? Estos juicios tienen una similitud increíble con las plagas de Egipto al pueblo de Israel salir hacia la tierra prometida, para que Israel saliera a la tierra prometida. La plaga número 9, dice la Escritura, que hubo densas tinieblas por 3 días. ¿Usted sabe lo que son densas tinieblas? Que tú no te ves. No te ves. Oscuridad. Usted ha salido afuera de esa noche que no hay estrella. Tú no te ves. No, como boca el lobo. Exactamente. Exacto. Así mismo será. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hubo tinieblas por 3 horas, conforme nos cuenta Mateo en su evangelio. Por lo tanto, el fenómeno que está ocurriendo en la gran tribulación no es nuevo, pero ahora es más intenso. ¿Por qué? Porque no es regional, es mundial y va a afectar a todo el mundo. A todo el mundo. ¿Ok? No es que se apagará el sol, sino que bajará su intensidad o disminuirá su intensidad de la luz. Entonces dice, seguimos. Entonces seguimos. Mira lo que dice el verso 13. Y miré, y aquí, y oí a un ángel, ¿verdad?, volar en medio del cielo, diciendo a gran voz. Usted tiene que entender, a gran voz en medio del cielo, lo escuchó el cielo y lo escuchó la tierra. O sea, estamos hablando, no como usted y yo, que podemos gritar, pero no nos escucha a todo el mundo. Pero aquí lo oyó el cielo y lo oyó la tierra. Mira lo que dice él. Y en medio del cielo diciendo a gran voz, ¡ay! 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 3 ay. Esto es importante. ¿Qué es un ay? ¿Cuándo es que tú dices ay? Cuando te duele. ¿Verdad? El ay es el producto del dolor. Yo espero que usted diga ay y no otra cosa. Que salga la vieja criatura, ¿verdad? A decir otra cosa. Pero aquí el ángel está diciendo que lo que viene, porque él está anunciando, y hay 3 ay, ¿por qué? Porque quedan 3 trompetas, estas son 4, y él dice, ¡ay! ¡Ay! Si no han sufrido todavía mucho, lo que viene es peor. Y te va a causar dolor, te va a causar tristeza. Y déjeme decirle, te va a costar hasta la vida, porque hay muerte también. Y dice, hay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Y ya nos está advirtiendo que lo que viene es más malo. Ya nos está anunciando lo que viene es peor. Peor que todo esto. Peor que todo esto. Porque usted tiene que entender que el juicio de Dios va incrementándose. Pero déjeme decirle, el propósito de Dios, aparte, ¿verdad?, de castigar al mundo que ha rechazado a Jesucristo, es también que se den cuenta que tienen que arrepentirse y tornarse a Dios. Pero ni aún así ellos se tornaron. Mire, otra cosa, el verso 21 de capítulo 9, que no lo leí, y no se arrepintieron tampoco de sus homicidios, ni de su hechicería, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué te dice eso a ti? Que no solamente, para que tú veas cuán mala es la humanidad, en medio de estos juicios, que maldicen a Dios, pero no dejan de hacer lo malo aquí en la tierra. Y cuando una persona decide no arrepentirse, no parar lo malo que está haciendo, es que su corazón está endurecido. Está como una piedra. No le interesa absolutamente nada que tenga que ver con Dios. Nada. Nada. Yo sigo adorando a la bestia, porque la bestia es la que me alimenta, la bestia es la que me cuida, la bestia es la que hace los milagros, la bestia es la que está controlando el comercio mundial. Por lo tanto, yo me voy donde yo me siento cómodo. Y su corazón está tan endurecido que algunos, aún escuchando la palabra del Evangelio y el llamado al arrepentimiento, deciden maldecir a Dios como quiera y seguir pecando. Una persona que es confrontada por su pecado y no se arrepiente y decide seguir pecando, ha endurecido su corazón. Y trabajar con una persona que tiene el corazón duro es bien difícil. Bien difícil porque no escucha a nada, ni a nadie. Ni a nada. ¿Usted se ha encontrado alguna persona de esa manera, verdad? Que rechaza totalmente. Por lo tanto, si hay rechazo hoy al mensaje de Jesucristo, el rechazo durante la gran tribulación es el doble. Por eso la Biblia dice que el día de la salvación es hoy. Porque si tú esperas acá, Satanás va a tener el control de tu vida completa, tanto espiritual como física. Él va a controlar lo que tú comes. Él va a controlar lo que tú puedes comprar y lo que no puedes comprar. Él va a controlar el comercio mundial. Él va a controlar, conjunto al falso profeta, la religión mundial. Por lo tanto, te controla completo. Bueno, te controla completo, que te va a sellar, ¿verdad? Te va a sellar. Y al sellarte, tú estás declarando públicamente, como el bautismo. El bautismo nunca es un evento privado, escondido. El bautismo es un evento público. Y siempre es un evento público. ¿Por qué? Porque es tu manifestación de que tú eres y perteneces a Jesucristo y le dices al mundo entero: yo soy cristiano. Y mediante este proceso físico, lo estoy declarando lo que ya ha ocurrido en el interior de mi corazón. Es una declaración. Lo estoy gritando a los cuatro vientos. Y en el tiempo de la gran tribulación, la gente pertenecerá. ¿A quién se deje sellar? ¿Ok? Porque Dios está sellando también. Por lo tanto, y ya eso lo vimos. Por lo tanto, hay dos bandos. Aquí durante la gran tribulación no hay términos medios. Déjame pensarlo. O estás con el diablo, con el anticristo y el falso profeta, o estás al lado de Dios. No hay más nada. No hay términos medios. No, yo voy a la iglesia los domingos. No hay iglesia los domingos. Eso es así. No hay iglesia los domingos. Los templos serán cerrados. Porque solamente habrá una sola religión, y es la religión del anticristo y del falso profeta. ¿Sabe? Yo voy el domingo a la iglesia. No hay iglesia ya. Porque la iglesia se fue con Cristo. Tienes que entender el concepto. La iglesia no es el templo. Va a haber un montón de templos. Pero la iglesia no está allí. La iglesia se fue con Jesucristo hace ratito. ¿Verdad? Y entonces, este ángel da la advertencia. Oye, lo que viene es terrible, terrible. ¿Ok? A causa de los toques y se anuncia el incremento de los juicios, ¿verdad? Sobre la faz y los moradores de la tierra. Aún la gente no se convertían ni se arrepentían. Y hay varias cosas que tenemos que entender de estos juicios. Y es que los juicios no son el resultado de causas fortuitas, no son al azar. El huracán vino porque la naturaleza. No. Aquí todo lo que está pasando durante la gran tribulación es Dios el que está controlando todo. ¿Okay? En la tierra durante este tiempo se estará predicando el evangelio, pero va a haber miedo y va a haber dolor, va a haber temor para que conduzca al arrepentimiento, pero la humanidad no se va a arrepentir. Y esto va a producir la dureza de su corazón. La dureza del corazón es proveniente de dos factores importantes. Número uno, de la carne y el rechazo de la carne a lo que todo lo que pertenece a Dios. Y número dos, a la opresión demoníaca que va a haber durante la gran tribulación, que vamos a empezar a ver ahora. ¿Ok? Ahora estoy en el capítulo número 9. ¿Ok? Si tú crees que ahora batallar con los demonios es un asunto serio, imagínese ahora lo que va a pasar con los demonios. Miren, el quinto ángel tocó, ya estamos acá abajo, ¿verdad? Un quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. No es una estrella como las estrellas que nosotros vemos. Esto no tiene nada que ver nuevamente con ese concepto. Por el contexto del capítulo número 9, este ángel o esta estrella es un ángel caído. Déjame decirte algo. Y a veces tenemos problemas porque no tenemos conocimiento de la función de los ángeles. Y si no tenemos conocimiento de la función de los ángeles, pues mucho menos tenemos conocimiento de la función de los demonios, ¿verdad? En el mundo espiritual, existen los ángeles de Dios que permanecieron fiel a Dios, ¿ok? Y que están al servicio de Dios. Pero también existe otro grupo que antes estaban juntos en el cielo. Pero cuando vino la rebelión de Satanás, de Luzbel, porque no es Satanás, no, de Luzbel, pues entonces una tercera parte de los ángeles creados por Dios se rebelaron contra Dios y fueron expulsados conjunto a Luzbel del reino de los cielos. Por lo tanto, tenemos dos grupos espirituales. Uno que le sirve a Dios y el otro que le sirve a Satanás. Los demonios, que nosotros llamamos demonios, son ángeles caídos al servicio de Satanás. En varias jerarquías que no voy a entrar en eso ahora. Pero eso usted lo tiene que tener claro, ¿verdad? Tiene que tener claro que en el mundo espiritual hay dos tipos de influencia. Si podemos ponerlo de esa manera, están los ángeles de Dios que están al servicio de Dios y están los ángeles caídos, o como le llamamos normalmente los demonios, que están al servicio de Satanás. Okay, estamos claros en eso. La gran mayoría de los teólogos piensan que esta estrella que cayó es un ángel caído. Algunos hasta lo identifican con el propio Satanás, cuando en un pasado eterno cayó, ¿verdad?, del reino de los cielos. Y se le dio a este ángel una llave. Se le dio a este ángel caído, demonio, como usted quiera llamarle, se le dio una llave. ¿La llave es para qué? Para abrir o cerrar algo. Las llaves son para abrir o cerrar algo. En este caso, la Biblia nos dice en la revelación de Juan, se le dio la llave del pozo del abismo. ¡Oh! Ya entra otro lugar, que no es el Seol, que no es el Hades, que no es el cielo, que no es el paraíso. Hay un lugar, que no es nuevo tampoco en la Escritura, que se llama el abismo. Y para entrar al abismo, tú tienes que tener una llave. La llave la tiene Dios, porque el que cerró lo que hay dentro del abismo fue Dios. Ah, entonces, ahora volvemos otra vez acá. Síganme, no se pierdan. Síganme. En la parte de los ángeles caídos, que una tercera parte de los ángeles siguieron, a Satanás y fueron expulsados del cielo. De ese grupo, de una tercera parte, los más malos fueron encerrados, como dice la Escritura, en prisiones de oscuridad hasta el tiempo del juicio. En Apocalipsis ya llegó el tiempo del juicio. Por lo tanto, Dios le entrega a este demonio o al mismo Satanás, le entrega la llave del abismo para que abra. Y para que abra, para que aunque que los que están allá adentro salgan. Si tú crees que los que están sueltos por ahí son malos, lo que viene para este tiempo es horrible sobre la faz de la tierra. Porque los demonios más malos van a salir. Y van a salir. Y esto tú tienes que entenderlo. Los demonios van a actuar sobre la tierra, pero es bajo la autoridad de Dios. Ah, tú no grasps, ¿cómo se dice grasp? Tú no has grasped esto, tú no has agarrado. Los demonios están bajo la autoridad de Dios. Satanás, y estoy hablando hoy, está sujeto a la autoridad de Dios y al permiso de Dios. Tú tienes que entender esto. El diablo no puede hacer lo que le dé la gana. Los demonios no pueden hacer lo que le dé la gana. ¿Por qué tú crees que Satanás subió al cielo para hablar con Dios acerca de Job? ¿Para qué? Para pedir permiso. Y aún en ese permiso, que Satanás lo quería todo, le dijo: te doy el permiso para que hagas esto. A ver, esto nada más. Y quiero que entienda que aún Satanás y los demonios están sujetos a la autoridad de Dios. Cuando Jesús estaba hablando con Pedro, Jesús le dice: Pedro, Satanás os ha pedido zarandearte como a trigo. Pero ya yo he orado a Dios para que tal cosa, que tú puedas vencer. Pero Satanás pidió permiso para... Usted sabe lo que es zarandear, ¿verdad? Es como cernir arena, que tú sacas las impurezas. Jamaquearte, que es la palabra correcta en el lenguaje de Castilla la Vieja. Por lo tanto, déjame decirte, todo ataque del diablo que venga contra usted y contra yo, contra mí, mira para allá, contra yo, se me fue el caché totalmente. Contra ti o contra mí, lo hace por la autoridad que Dios le ha dado. Y si Dios le ha dado autoridad para que te ataque, es que Dios sabe que tú vas a vencer. Y que tienes la capacidad de poder resistir. Por eso la Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. ¿Okay? ¿Por qué? Porque déjame decirte, tú tienes que entender este proceso. Cuando nosotros nos convertimos a Jesucristo, el apóstol Pablo dice en su libro a los Efesios que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. El ser sellado con el Espíritu Santo no es una cosa liviana. Es la indicación del cielo a toda la creación de que este individuo ahora le pertenece a Dios. Por lo tanto, la propiedad de Dios, Dios se encarga ¿de qué? De cuidarla. Por lo tanto, si Satanás o algún demonio tiene acceso a la propiedad que le pertenece a Dios, es que el dueño le dio permiso. Ah, tú no me estás oyendo. Porque una cosa que tú tienes que entender es que toda prueba que venga a tu vida tiene el propósito de parte de Dios que tú crezcas y que tú pongas, que tu fe crezca y que tú aprendas a poner toda tu fe y tu confianza en Dios, quien es tu dueño. Por lo tanto, tu dueño jamás te va a abandonar en tu crisis. Y estas cosas tú tienes que entenderlas. Porque cuando estés metido en medio de la cosa y en medio de la crisis, tú tienes que entender, Dios está obrando. Y eso es algo que no produce desesperación, sino al contrario, produce confianza de que Dios está conmigo, cual poderoso gigante, yo le pertenezco a Dios y Dios... Déjame decirte, nosotros tenemos como el Espíritu Santo sirve como cerco protector. Cerco protector. De la única manera que hay acceso a ese cerco protector es que Dios dé permiso. Y si Dios da permiso, mira, olvídate de eso, porque tú vas a tener la victoria en el nombre de Jesucristo. Y esto aprendemos a conocer a Dios, pero también aprendemos a conocer a Satanás en todo este asunto, ¿verdad? Y Satanás aquí, durante la gran tribulación, y el anticristo y el falso profeta están actuando bajo autoridad de Dios. Se abre el pozo del abismo donde están los espíritus encarcelados más terribles, que van a salir para afuera bajo la orden de Dios para ser partícipes del juicio de Dios sobre la tierra. Qué tremendo, ¿verdad? Y esas cositas usted lo tiene que entender. Mira lo que dice. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Déjame decirte, cuando se abrió, la llave abrió la puerta del abismo. Recuerden, estamos hablando en sentido espiritual. Cuando abrió, era como un volcán que explotó. Y el humo que salió de allí, si salió humo, el abismo, ¿qué es lo que hay en el abismo? Fuego, azufre, caliente. Esos demonios vieron la gloria cuando vieron la puerta abierta. Es así. Mira lo que dice, que el humo era tal que se oscureció el sol. Significa que esas nubes eran densas, ¿verdad? De humo de gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. No se puede respirar bajo esas condiciones. Si usted está al lado de un volcán cuando explota, olvídese, usted murió. El fuego de Canadá llegó hasta Pensilvania. El humo llegó. Excelente. Por lo tanto, no es nada nuevo tampoco. Y del humo salieron langostas, lo que Juan describe como langosta. Ustedes saben, el concepto de las langostas en el Antiguo Testamento es estos animales que parecen saltamonte, los crickets, yo no sé cómo se llama en inglés, saltamonte, grasshoppers, muchas gracias. Él dice, salieron como langostas, pero estos eran demonios que salieron, ¿ok? Porque no eran animales como tal, por la descripción, sobre la tierra y se les dio poder. ¿Quién les dio poder? Dios. El único que tiene poder para repartir es Dios, y Dios le dio el poder y la autoridad para actuar sobre la faz de la tierra. Qué tremendo está esto. Ni a cosa ver, entonces le dice, estas son las restricciones. Para que tú veas, Dios no da a Satanás libre para que haga contigo lo que da la gana. No, eso no es así. Entonces, y se les mandó. Cuando tú mandas algo, ¿qué significa eso? Eso es una orden. Eso no está para discusión. Como el caso de Job, que estaba como capaz de discusión. No, aquí es, esta es la autoridad que ustedes van a tener sobre la tierra. Y entonces se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, lo que quedó después de aquello. Ni cosa verde alguna, lo que quedó después de aquello. Ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en su frente. Para que tú veas, Dios limita a este grupo demoníaco y limita a Satanás y limita al anticristo. y limita al falso profeta y le dice, vas a atacar a los hombres, pero hay unos que tienen un sello que tú vas a reconocer inmediatamente, a esos no me los vas a tocar. Ah, no, no, yo le doy gloria a Dios porque yo he sido sellado con el Espíritu Santo de Dios. Y por eso yo puedo vivir una vida en victoria porque Dios está conmigo. Dios está conmigo. Vendrán ataques de todos lados, pero Dios está conmigo. Exacto. Solamente los primogénitos son los que van a ser afectados. Y en este caso los que no van a ser afectados son los que tengan el sello de Dios, el sello del Espíritu Santo. Nuevamente, hay solamente dos grupos, los que están sellados con el Espíritu Santo y los que están sellados con el 666 de Satanás. No hay más nadie, no hay más nadie. Y de este grupo, que los que estén sellados, algunos, entonces, los mataron. Los mataron. Posteriormente, los mataron. Pero ahora, el Señor se está refiriendo a los 144,000 que Él ha designado para predicar el Evangelio. A eso no me lo puede tocar, que pertenecen a las 12 tribus de Israel. ¿Y por qué no lo puede tocar? Porque tienen una misión de predicar el Evangelio al pueblo de Israel. Ok. Y le fue dado, que ahora es que me estoy emocionando. No. Y le fue dado que no matasen, sino que atormentasen. Nuevamente, una segunda limitación. La primera limitación, vas a torturar a los hombres, pero solamente los hombres que no tengan el sello de Dios. Segundo, vas a atormentarlos, pero no quiero que los mate. Oh, otra limitación. Y esta limitación lo está poniendo Dios. Dios. Sino que los atormentasen. ¿Usted sabe lo que es atormentar? Usted le puede preguntar al apóstol Pablo, que él describe un tormento, que él decía, esto es como un hijo de Satanás que está sobre mí. Que un dolor inmenso que no se me quita con nada. 5 meses. 5 meses a ese tajo. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y está usando una comparación que cuando el escorpión te pica, tú no mueres, pero te produce hinchazón y un dolor horrible sobre todo tu cuerpo. Esta es la comparación que Juan está asumiendo en el sentido de lo que el hombre que no ha sido sellado por Dios va a sufrir durante 5 meses en la segunda parte de la gran tribulación. Pero todo bajo la autoridad de Dios. Okay. Mira lo que dice el verso 6, terrible. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Tú sabes lo que es esto? Cuando el dolor que tú estás pasando es tan y tan fuerte y tan horrible que tú decides suicidarte y cada intento de suicidio que tienes falla. Déjame decirte, para una persona suicidarse, el dolor que está sintiendo es tan y tan intenso que no es capaz de ver salida a su situación. En su mente ha tratado y ha bregado de tal manera para buscarle una solución a lo que le está afectando, pero al no encontrar solución para su dolor, entonces recurre al suicidio pensando que al matarse se alivia el dolor, termina el dolor, sin saber si lo que hace es prolongar el dolor por toda la eternidad. Por toda la eternidad. A las personas que están pensando en suicidio, hay que trabajar con ellas rápidamente. ¿Sabes por qué? Porque Satanás va a tomar su mente y su corazón de tal manera que entonces lo va a tratar de inducir para que cometa el acto y al cometer el acto, perder su alma, ¿verdad? En el proceso. Pero en el caso de la gran tribulación, la gente va a tratar de matarse, pero la muerte huirá de ellos. Y esto es lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es que los que rechazaron a Cristo sufran. Eso es así. Es parte del juicio de Dios. El dolor y el sufrimiento es parte del juicio de Dios para conducirte al arrepentimiento. Mas sin embargo, aún con todo esto, los seres humanos decidieron no. Entonces vas a sufrir. Una cosa espantosa, terrible. Terrible, terrible, terrible. Es una cosa horrible. Y en aquellos días los hombres, estoy en el verso 6, buscando la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Se comienza a dar la descripción de ellos como si fuesen un ejército. Y ustedes tienen que entender que las huestes del maligno trabajan como un ejército y están bajo comando. ¿Sabe? Es un ejército, estoy hablando de los demonios, es un ejército disciplinado. El apóstol Pablo mismo lo dice, cuando dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que hay una jerarquía. Como hay una jerarquía en los ángeles de Dios, hay una jerarquía en la estructura de las huestes demoníacas. Y ellos trabajan, ¿sabes? Un demonio no puede hacer lo que le da la gana. Número uno, porque tiene un jefe. Y Satanás no es el jefe de todos ellos. Esto es por jerarquía. Un demonio se puede reportar a un principado o a un gobernador. Tienen su rango. Pero todos ellos se reportan a Satanás. Al fin y al cabo, se reportan a Satanás. Seguimos. Y el aspecto de la langosta era semejante a caballos preparados para la guerra. Claro, la guerra hacia todo el mundo, hacia los hombres, las mujeres y todo el mundo. En la cabeza tenían como coronas de oro. Estas coronas de oro no como la de la Edad Media, son las de laureles, que es la que se utilizaba en la época de los romanos. Y sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. ¿Cómo es el cabello de la mujer? En esta época, el cabello de la mujer era largo. ¿Ok? Y había ejércitos en este tiempo que todos los hombres tenían el cabello largo. El cabello largo. Pero sus dientes eran como de leones. En otras palabras, que cuando llegaban, devoraban todo lo que tenía de frente. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros, de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. O sea, provocarle al ser humano dolor, tormento. Y tienen por rey sobre de ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Tienen un rey en el abismo. Ve que responden a autoridad. Y el tanto el nombre en griego como en hebreo significa destructor. Una cosa que usted tiene que aprender, Satanás no es un nombre propio. Diablo no es un nombre propio. Es una descripción de Luzbel, ¿verdad? Y esto usted lo tiene que saber. Apolión es una descripción del jefe que se llama destructor. ¿Qué significa Satanás? Adversario, enemigo. ¿Qué significa diablo? No. Adversario es adversario. Diablo significa calumniador. Y Apolión, destructor. Por eso mucha gente piensa de que el jefe de todo esto era el mismo diablo. El mismo diablo. Y entonces, la quinta trompeta es la tortura de todos los seres humanos que todavía están vivos. Porque ya un montón murieron. Pero todos los que están vivos van a ser torturados. Torturados. Hay una cosa terrible, una cosa terrible. Y esto es importante nosotros conocerlo. Porque al tú saber todo esto, pues hace que tú te acerques a Dios y le sirvas de todo corazón. Por eso nosotros, los que tenemos más de 50 años, cantábamos un corito que dice, líbrate de la ira que vendrá, líbrate de la ira que vendrá. Cristo le dice a hombres y a mujeres que todo el que creyere la salvación tendrá. Cristo le dice a hombres, líbrate, líbrate. O sea, el propósito de ese coro era, líbrate de esto, de esto, líbrate de esto. Y yo te digo, a lo mejor en cuando yo cantaba ese coro yo no sabía lo que significaba. Pero ahora que veo todo esto, yo digo, ay, gracias Señor, porque me salvaste. Me salvaste. Si el mundo conociese hoy lo que viene sobre la faz de la tierra, andarían de rodillas buscando al Señor. Buscando al Señor. Por eso, en balance, ¿verdad? La predicación tiene que ser balanceada. Nosotros podemos a predicar del amor de Dios, pero también tenemos que predicar acerca del juicio de Dios. Hay un texto, ahora se me escapa, dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Fuego consumidor. O sea, el mensaje tiene que ser balanceado, porque la gente... cuando estén, yo me imagino delante, pero si a mí nunca me dijeron eso. Yo iba, pero Señor, yo iba a esta iglesia de prosperidad y lo que me enseñaban era, da diezmos y yo voy a ser rico. A mí nunca me hablaron de juicio, ni de pecado, ni de nada. Entonces Dios le va a decir, mira para tu lado, ¿quién está ahí? Pastor, ¿qué tú haces aquí? Dios te bendiga. Ay, si no entendieron el chiste, después se lo explico.